Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 1 de Primera de Corintios. Seguimos en nuestro estudio de Primera de Corintios. Siempre me han fascinado los fanáticos de los deportes. Acá en los Estados Unidos, los fans más famosos son los de los Seahawks de Seattle. Es un equipo que se conoce como, los fanáticos se conocen como el doceavo, porque en fútbol americano juegan 11 contra 11 y los fanáticos de los Seahawks gritan de manera tan fuerte que el otro equipo no puede escucharse y se creen que son como un jugador doceavo. Ellos en Seattle tienen el récord mundial en todo el mundo por el rugido más fuerte por una multitud, alcanzando más de 137 decibelios, que según lo que leí sería lo mismo que estar parado justo a la turbina de un avión. Imagínense. En el año 2011, durante un touchdown en un partido de postemporada, los saltos y los gritos eran tan fuertes en el estadio que un sismógrafo cercano lo registró como un terremoto de casi 2 grados de magnitud. Y pues no se diga de los fanáticos del fútbol en Latinoamérica, son iguales. Leí de un brasileño que puso tatuajes en todo su cuerpo de la camiseta de su equipo favorito, los Flamengos. Es una camiseta de rayado de azul, perdón, de rojo, negro, rojo, negro, con un logo. En total le llevó más de 90 horas, imagínense, poniendo tatuajes de la camiseta, una lealtad permanente de toda la vida. Y me pregunto, ¿por qué hay fanáticos tan extremistas? Evidentemente, Dios ha puesto en nosotros una capacidad de adorar y un deseo de hacerlo juntos. Y esto tiene gran capacidad de unirnos. Pero vemos también en los deportes que ese fanatismo también tiene una enorme capacidad de dividirnos. Si no adoramos exactamente lo mismo. Si pensemos en los equipos de fútbol, y sé que lo que voy a decir va a ser una locura para los fanáticos del fútbol, pero es de que son tan similares los diferentes equipos, ¿no? En realidad no hay mucho. O sea, un equipo está vestido de cierto color, otro equipo de otro color, unos rayados horizontalmente, otros vestidos con rayados verticalmente. Todos se preparan de la misma manera, tienen la misma meta, juegan el mismo deporte. Son casi idénticos. Uno pensaría que todos fueran amigos, ya que todos se fascinan por el mismo deporte. Pero ves que mientras más cerca estén en su deporte, mientras más similitudes existan, más competitivos son a veces, más enemigos se hacen, porque su fanatismo exagera las pequeñas diferencias que existen entre los equipos. Y lamentablemente así pasa en nuestra iglesia también, de que acá en Grace somos muy similares, casi idénticos. Todos amamos al mismo Cristo. Todos enaltecemos la misma suficiencia de la Escritura. Todos exaltamos la misma soberanía de Dios en la salvación. Pero luego nos dividimos sobre cosas realmente insignificantes. Y cada iglesia lidia con eso. Cada iglesia lidia con divisiones. Y la pregunta para esta mañana es, ¿cuál es el remedio? ¿Qué es el remedio para las divisiones? Y no es lo que tal vez pensarías, porque en el mundo la solución para la división es la tolerancia. Que si tenemos diferencias, bueno, tenemos que aprender simplemente a tolerarnos, a perdonar nuestras diferencias. Pero en la Biblia eso no es una unidad genuina, ¿no? Claro que podemos diferir en cosas que no importa, como el estilo de música y la vestidura y ciertas libertades cristianas. Pero el remedio bíblico para las divisiones, la manera de realmente obtener la unidad, es cuando todos pensamos exactamente lo mismo. Cuando todos estamos pensando en lo mismo. Y dices, es que Josías, pero eso suena imposible, inalcanzable. Pero es lo que Dios nos manda hacer. Y se puede lograr cuando todos ponemos nuestros ojos en el mismo Cristo. Y cuando buscamos pensar exactamente como Cristo piensa. Cuando buscamos tener la mente de Cristo. Y ahí es donde encontraremos nuestra verdadera unidad, que es lo que Pablo nos explica. Vamos a estar aquí en 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17. Vamos a dividir el pasaje en tres caminos hacia la unidad. Tres caminos hacia la unidad. Y es pensar, decir y apreciar lo mismo. Pensar, decir y apreciar lo mismo. Vamos a leer el texto, comenzando con el verso 10. Pablo dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Apolos, otro, yo soy de Cefas, y otro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias por este precioso texto que nos recuerda de la necesidad de fomentar unidad en nuestra iglesia, fijando todos nuestros ojos en el mismo Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y oramos entonces que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos haga ver tu gloria brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo, que podamos verlo exaltado y que juntos podamos adorarlo en un mismo sentir, unánimes en nuestro deseo de ver el nombre del Señor exaltado en este mundo. Y lo pedimos en su nombre. Amén. Para los que no estuvieron la semana pasada, estamos arrancando con 1 Corintios. Corinto es una ciudad en el más sur de Grecia. Pablo plantó la iglesia en el año 51 en su segundo viaje misionero y quedó ahí unos 2 años ministrando a la iglesia. Tenía un ministerio muy fructífero con ellos. Después de terminar su segundo viaje y comenzar su tercer viaje misionero, ministra en la ciudad de Éfeso unos 3 años. Y durante esos años está intercambiando cartas con los corintios. Escribe entonces 1 Corintios unos 4 años después de haber plantado la iglesia, que significa que es una iglesia recién nacida, es joven, requiere mucha corrección, hubo divisiones, pleitos, fornicación, egoísmo. Y lo que notamos la semana pasada, que fue realmente una bendición, desde que Pablo comienza su carta no regañándolos, sino afirmándolos en la gracia de Dios. Los motiva a obedecer con la gracia pasada de que habían sido convertidos, que eran santos en Cristo Jesús. Los anima con la gracia presente de que Cristo estaba santificándolos y transformándolos a su imagen. Y los llena de esperanza con la gracia futura de que Cristo pronto va a regresar. Y es una lección tan importante en nuestra lucha contra el pecado, que muchas veces pensamos de que para luchar contra el pecado necesitamos más leyes y un cristianismo más duro. Pero el legalismo no produce verdadera santidad. El legalismo solamente produce moralismo. Lo que transforma el corazón es la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos enseña a abandonar el pecado y amar al Dios que nos amó tanto con un amor inmerecido. Una gracia que no ganamos porque Él nos ha dado de su Hijo. Y Cristo es la gracia de Dios expresada a la humanidad de la manera más pura. Y cuando ponemos nuestros ojos en Él, recibimos la santificación que Él nos promete para unirnos como su iglesia. Y eso es el primer camino a la unidad, versículo 10, que debemos pensar en lo mismo. Dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verbo rogar es un verbo que habla de tener a alguien a tu lado para ayudarte con una dificultad. Se traduce de muchas maneras diferentes porque hay muchas necesidades diferentes. En Juan 14 se traduce como consolador porque los discípulos estaban desconsolados. En 1 Juan 2, Cristo es llamado nuestro abogado porque estamos frente al juez del universo con nuestro pecado. En este caso, lo que los corintios necesitaban eran unas cachetadas, una corrección. Creo que la idea aquí es que les exhorto, los ruego. Pero noten como notamos también la semana pasada que Pablo no los exhorta como pseudo-cristianos o como impíos, sino que los exhorta como sus hermanos de manera explícita y los motiva con lo que solamente un cristiano quiere y es la reputación de Cristo. Dice, los ruego por el nombre del Señor Jesucristo. El nombre de Cristo engloba todo lo que es, toda su reputación. Y eso es lo que dirige toda la vida de un cristiano. Un deseo de exaltar el nombre de Cristo. Pablo explica en Colosenses 3:17 que todo lo que hacemos de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, tiene que ser filtrado por esa pregunta. ¿Qué es lo que glorifica más el nombre de Cristo en esta situación? ¿Qué es lo que más mostraría su majestad? Porque quiero que su nombre sea exaltado. Entonces debemos preguntarnos, ¿este pensamiento glorifica a Cristo? ¿Esta palabra agrada a Cristo? ¿Esto es lo que voy a decir? ¿Es una palabra sobre la cual Cristo puede poner su sello y su aprobación? Porque nosotros como cristianos somos emisarios de Cristo, obrando en su nombre. Y es por eso que es inconcebible pensar en divisiones en su iglesia. Porque Cristo murió para unir a su iglesia. Muere Juan 17 con esa petición de que seamos unidos al Padre, unidos a Él y por ende unidos los unos a los otros. Y Pablo nos recuerda de la importancia de ese mandato al decirnos que lo estamos haciendo en el nombre de quien es Señor, el Señor del universo, el soberano amo del cielo, el que a Él le pertenece todo, el Rey, el Creador, ¿no? El eterno Hijo de Dios, nuestro Señor, cuyo nombre es Jesús, Yahweh salva. Y Él no solamente es Señor, el eterno Hijo de Dios, Pablo también agrega que es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, ese hombre que nos ha salvado de nuestro pecado porque pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Y motivado por amor a ese Dios hombre, el Señor Jesucristo, y un deseo de ver su nombre exaltado, Pablo da la instrucción que todos se pongan de acuerdo. Literalmente que todos digan lo mismo. Obviamente la idea es de ponerse de acuerdo, pero es interesante que Pablo diga que debemos hablar lo mismo, porque sí realmente crecen las divisiones. Cuando nuestros pensamientos se convierten en palabras, y veremos más de esto en el segundo punto, pero noten de que la solución, el remedio para la división en la mente de Dios, no es que toleremos nuestras diferencias, sino que hablemos y pensemos lo mismo. En griego, Pablo usa esa palabra mismo 3 veces. Mismo hablar, misma mente, mismo aparecer. Dices, ¿cómo es posible eso, Josías? Somos tan diferentes. No podemos pensar de manera idéntica en todo. Bueno, claro, en cosas periféricas no, pero en lo que importa sí. Y de hecho es lo que Pablo nos llama a hacer ahí al final del versículo 10, noten, de que tenemos que tener la misma mente, el mismo sentir. No, no en cada preferencia, pero sí en la doctrina, en nuestro propósito como iglesia, buscamos pensar lo mismo. Todos debemos preocuparnos por lo mismo. Y la forma que llegamos a esto, Pablo lo va a explicar en más detalle en el capítulo 2, y es cuando todos tenemos la misma mente, porque estamos meditando en lo mismo, porque estamos leyendo la misma Biblia, en donde la mente de Cristo se revela. Y cuando todos estamos leyendo la misma Biblia, informándonos por la mente de Cristo, luego vamos a pensar de la misma manera. Y es por eso que Pablo básicamente dedica los siguientes capítulos para centrarnos en la cruz de Cristo y ayudarnos a enfocar nuestras mentes en la mente de Cristo. Porque si todos buscamos pensar exactamente como Cristo, vamos a estar uniéndonos más y más. Y creo que en la experiencia comprendemos esto, cómo la Escritura nos une. A mí me sorprende cuando vienen visitas y vienen de países muy diferentes al mío, con culturas muy diferentes a la mía, y comenzamos a charlar después del servicio y es como que somos, ¿cómo es posible que naciendo en lugares tan diferentes vemos el mundo de exactamente igual, ¿no? Que tenemos una unidad inmediata porque estamos leyendo la misma Biblia. Y es el mismo Espíritu que nos está transformando a la imagen de Cristo. Y cuando esto ocurre, no debe haber divisiones. Entonces agrega en versículo 10, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. La palabra divisiones son cismas. Literalmente es un rasgón, una rotura. Es la palabra que encontramos en Marcos 10 cuando dice que el velo del templo cuando Cristo muere se rasgó de arriba abajo. Y realmente debemos ver las divisiones de esa manera, que son acciones violentas de rasgar algo sano, algo completo. Y nuestro pecado lo partió, lo arruinó. Y lo que Pablo dice que hay que hacer es estar enteramente unidos, que otra vez es un verbo de acción. En griego habla de restaurar algo que se ha rotado, una red rota que hay que remendar, hay que arreglar. Y los corintios tenían que trabajar en eso como nosotros tenemos que trabajar en esto. Hubo pecado en la iglesia, ellos lo habían dividido la iglesia y ahora les tocaba esforzarse por remendarlo, por arreglarlo. En la forma que Pablo dice que tienen que hacerlo es teniendo un mismo sentir, literalmente una misma mente, que es la parte interna de la unidad, ¿no? De que nosotros tenemos que pensar en lo mismo, pensar en Cristo. Y luego esto produce una unidad externa que llegamos a tener el mismo parecer, el mismo propósito. Uno nuevamente podría objetar diciendo, ay, pero ¿cómo es de que vamos a lograr pensar de la misma manera? Y ahí es donde tal vez por un segundo podemos pasar al segundo capítulo, en donde Pablo habla de la revelación de Cristo en el versículo 10, de los misterios de Dios. Y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces tenemos la revelación de los misterios de Dios y mediante esto, noten el final del capítulo 2, 1 Corintios 2, 16, la última frase, mediante esa revelación, ¿nosotros tenemos qué? Tenemos la mente de Cristo. Por eso podemos tener la misma mente, porque estamos buscando todos tener la misma mente de Cristo, ¿no? Buscando lo que Cristo piensa de todo mediante la Escritura. Es lo que también Pablo nos exhorta a hacer. Si quieren buscar rápidamente, dejan su dedo aquí en Corintios y vayan a Filipenses 2. En Filipenses 2, el mismo contexto, división en la iglesia, y Pablo los exhorta, noten qué tan paralelo esté el texto Filipenses 2:1. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, es decir, igual que 1 Corintios, motivados por el mismo amor de Cristo, ¿qué es lo que deben de hacer? Versículo 2, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, literalmente, el mismo pensar, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Y cómo? Por tener el mismo pensamiento humilde que Cristo. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hermanos, nuestro orgullo divide a la iglesia cuando buscamos tener la preeminencia, cuando solamente Cristo merece la gloria. Y lo que remienda las divisiones en la iglesia es entonces la humildad. Y la forma que llegamos a la unidad, que produce unidad, es imitando a Cristo. Noten versículo 5, Filipenses 2, 5. Literalmente en griego dice, esto piensen entre ustedes, que también estuvo en Cristo Jesús. Piensen así. Cristo, el cual, versículo 6, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El punto es que cuando nos humillamos e imitamos la mente de Cristo, cuando buscamos tener la mente de Cristo que dejó el cielo por servir a sus hermanos, entonces vamos a comenzar a pensar de la misma manera y unir a la iglesia en la cruz del Calvario. Cuando buscamos la mente de Cristo revelada en la Biblia, entonces todos estamos pensando lo mismo, exaltar el nombre y la reputación de Cristo. Entonces, debemos luchar en esto, de pensar en lo mismo, hermanos, de pensar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es una lucha. Tenemos que escudriñar la Escritura, estudiar la Biblia para enfocar nuestras mentes en Cristo y para poner nuestros ojos solamente en Él. Y ahora ese pensamiento, cuando pensamos en Cristo y pensamos como Cristo, ahora se expresa con nuestras palabras. Segundo camino a la unidad es que decimos lo mismo. No solo pensamos en lo mismo, decimos lo mismo. Versículo 11. Sé porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Ahora, eso no es chisme. Los de Cloé están preocupados, dan un reporte sincero y veraz de la situación en Corinto. Ni siquiera dice que dieron nombres a Pablo, solamente que describen que hubo dificultades en la iglesia. Noten también la repetición de hermanos míos, recordándoles de la necesidad de unidad, que son de la misma familia. Y dice que hubo discusiones, que en griego es una palabra muy fuerte, normalmente se traduce como contenciones o discordias, incluso conflictos. Esto es serio. Y la fuente de las contenciones es que no están diciendo lo mismo, están en diferentes equipos diciendo cosas diferentes, versículo 12. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas, u otro yo de Cristo. Noten que es enfático que cada corintio está metido en este pecado. Cada uno de ustedes. No hay un par de hermanos metidos en esto, formando sus propios equipos. No, todos los corintios están en lo mismo. Cada miembro está tomando su lado. Y la manera en que se dividieron fue a través de los hombres que Dios ha usado ahí en la iglesia. Unos decían, yo soy de los originales. Yo llegué a la iglesia en el 51, cuando comenzó. Soy de Pablo, el que fundó la iglesia. No soy un nuevo, soy de los originales. Luego otros, no, yo soy de Apolos. Apolos era el gran orador que se quedó en Corinto después de Pablo, según Hechos 19. Y otros dicen, yo soy de Cefas, Pedro. No sabemos si Pedro había llegado ahí, pero recuerden que Pedro era el líder de los apóstoles en ese tiempo, era un apóstol a los judíos, en contraste a Pablo que fue apóstol a los gentiles. Y luego la cuarta banda, los super espirituales, otros, no, yo soy de Cristo. Yo no soy como ustedes. Pienso que Pablo está siendo sarcástico con ese grupo que igual participaban en las divisiones, cada uno de ustedes, pero se creían superiores. Y creo que el punto es que Pablo está creando unas caricaturas para resaltar el comportamiento infantil de los corintios. Que cada creyente hablaba de su propio sabor del cristianismo. Tenía su preferencia en cuanto a la oratoria del predicador. Y hermano, es un peligro que existe hasta el día de hoy en cada iglesia. Que hoy en día acá y en todas las iglesias del mundo luchamos con lo mismo. Que nos dividimos sobre cosas que no importan, sobre la música, sobre el tipo de predicador. Y nos dejamos dividir por cosas insignificantes. Cuando lo que debe unirnos es Cristo, mediante su palabra. Que debemos unirnos en la misma sana doctrina, en el estudio de la palabra de Dios. Hoy en día tenemos que también liderar con la realidad de que todos tenemos acceso al internet y escuchamos a predicadores muy buenos, muy famosos. Y en el patio de la iglesia escuchan, yo soy fan de fulano predicador. No, yo prefiero fulano predicador. Ni siquiera quiero mencionar nombres, porque el punto de esa sección que es tan obvio es de que no debemos seguir a los hombres, a ningún hombre. No deben seguirme a mí. No deben seguir a nadie, menos a Cristo. Todos debemos seguir a Cristo y buscar encontrar unidad buscando la mente de Él, buscando su gloria, buscando exaltar su nombre. Si pasen al capítulo 3 de 1 Corintios. 1 Corintios 3, versículo 3, Él comenta y explica un poco de lo que quería decirnos. En nuestro pasaje, dice, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos? ¿Qué es Pablo? servidores mediante los cuales ustedes han creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que rega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Cristo tiene que ser todo en su iglesia. El predicador no importa. Solamente el contenido de la predicación, que es Cristo exaltado. Pablo sigue explicando, versículo 13. ¿Está dividido Cristo? Imposible. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? No, tres preguntas retóricas que esperan una respuesta negativa. La primera, ¿está dividido Cristo? Que se pierda la idea. Claro que no. Cristo está unido, por eso su cuerpo debe estar unido. Segunda pregunta, ¿acaso fue Pablo crucificado por nosotros, por ustedes? Implícito, claro, claro que no. Solamente Cristo fue crucificado por nosotros. Por eso solamente Cristo es nuestro Salvador, porque es nuestro sustituto. Esa preposición por es tan importante, ¿no? La sustitución, que Cristo fue crucificado en nuestro lugar, por nosotros. La cruz del Calvario entonces fue nuestra cruz. Cristo murió en la cruz que nosotros merecíamos. Y por eso Cristo merece toda nuestra adoración y toda nuestra lealtad. Y Pablo resalta eso con la última pregunta. Que fuimos bautizados confesando nuestra lealtad, no a Pablo, no a un hombre. Confesamos nuestra lealtad a Cristo y solamente a Cristo. Dimos nuestra lealtad a su señorío. Y por eso no debemos jamás seguir a los hombres. Pablo luego agrega, versículo 12, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. Crispo era el líder de la sinagoga que se convirtió al comienzo del ministerio de Pablo. Gallo también un convertido muy temprano en la historia de la iglesia en Corinto. Y Pablo dice, gracias doy a Dios que no bauticé a nadie más que a Crispo y a Gallo. Razón. Versículo 15, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. Para que nadie más pudiera unirse a ese grupo que está diciendo erróneamente, yo soy de equipo Pablo. Pablo no quiso esto. Gente que dice, no, yo soy de los meros meros, los originales, los bautizados por Pablo. Y lo que vemos aquí es un principio tan importante para mí, pero también para todos nosotros, y es de que un verdadero hombre de Dios como Pablo no quiso seguidores. Un verdadero hombre de Dios no quiere seguidores. Un verdadero hombre de Dios dice, yo tengo que menguar para que Cristo crezca. ¿Sí? Un verdadero hombre de Dios es un mero seguidor de Cristo y lo sabe. Cristo es el único líder de esta iglesia, es el único pastor de la iglesia, es la única cabeza de su iglesia. Un hombre solamente busca dirigir a los hermanos a Cristo. Luego nos encontramos con el versículo 16, que es un poco curioso. Que Pablo dice, también bauticé a los de la casa de Estefanas, por lo demás no sé si bauticé a algún otro. Y suena un poco interesante. ¿Qué es lo que está pasando? Que Pablo primero dice que no bautizó a nadie, excepto a Crispo y a Gallo, y luego se corrige y dice, pero también a los de la casa de Estefanas, y por cierto, no sé si bauticé a alguien más. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el Espíritu Santo nos está revelando algo hermoso acerca de la palabra de Dios, acerca de la naturaleza de la Biblia, Hay que pensar en lo que está pasando. Recuerden que Pablo está dictando la carta. Él está hablando y Sóstenes está escribiendo con tinta sobre un papiro. Y Pablo está hablando y dice, solamente bauticé a dos, a Crispo y a Gallo. Y entonces Sóstenes lo escribe. Y luego no nos dice cómo pasa, cómo se acuerda. Yo lo imagino que Sóstenes está ahí y dice, oye, disculpe, Pablo, creo que debí bautizar a los de la casa de Estefanas. Y Pablo es como que, uy, ¿cómo es posible que se me olvidó de Estefanas? Entonces, pues no tiene una goma para borrar. Y honestamente no sabemos ni siquiera si Pablo supo que estaba siendo inspirado por el Espíritu en este momento. Escribió otras cartas no inspiradas. No se le ocurre comenzar con otro papiro, simplemente sigue escribiendo. Y dice también, bauticé a Estefanas y la verdad es que soy un hombre de 55 años, probablemente tengo una memoria que me falla. Entonces, no sé si bauticé a alguien más. Perdónenme si no mencioné tu nombre. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, creo que una lección es de que Pablo no era inerrante. Pablo es un hombre común y corriente que se le olvidó de algo. Tiene una humanidad ahí y lo reconoce. Reconoce su debilidad y tiene la humildad para corregirse. Y esto me anima, porque a veces vemos el apóstol Pablo como un superhéroe que tenía habilidades que nosotros no tenemos. Y eso no es cierto. Pablo es un hombre igual que nosotros, solamente que tenía convicciones fuertes, que estudiaba la palabra, que estaba enamorado de Cristo y por eso llega a ser un hombre que Dios usa de manera tan increíble. Pero la segunda verdad es de que aunque Pablo no fue inerrante, el Espíritu Santo le corrige, le ayuda para que el producto final, la Escritura, sí sea inerrante. Toda la Escritura es exhalada por Dios y es sin errores. Según Timoteo 3:16 y 2 Pedro 1:20-21, que el Espíritu Santo llevó a los autores bíblicos a escribir exactamente lo que Dios quiso. Entonces, el producto final de 1 Corintios sí es una palabra perfecta y sin errores que nos llama a decir la misma verdad, a decir lo mismo, de no tomar lados, de no estar hablando cosas diferentes en la iglesia, sino que comprendamos que toda nuestra lealtad va dirigido al mismo Cristo. No con el hombre. En el momento que comienzas a decir, yo prefiero la predicación de fulano, o me gusta más cuando fulano predica, el momento que recibes el correo el sábado y abres el correo para ver quién predica, para decidir si vas a venir o no, se ríen, pero es algo serio. Eso es pecado. Es pecado, lo es. No debemos seguir a los hombres. Debemos seguir a Cristo. Cuando su nombre es exaltado en la Escritura, debemos estar presentes para escucharlo. ¿Sí? Entonces, muy importante, muy importante. Claro que tenemos nuestros gustos diferentes, no podemos cambiar esto. Pero mucho cuidado con la forma que externalizas cuando hablas de esto, porque fácilmente puede dividir la iglesia y no queremos exaltar a ningún hombre. Solamente a Cristo. Y Pablo nos recuerda de esto, de que debemos concentrarnos en el contenido de la predica y no en el predicador con su tercer camino, que es que debemos apreciar lo mismo. Debemos apreciar lo mismo. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No me envió, es el verbo de donde viene la palabra apóstol. En griego, Cristo no me apostoló, no me envió, dice Pablo, a bautizar. Ahora, obvio, Pablo sí bautizaba, menciona que bautizaba a Crispo y a Gallo y los de la casa de Estéfano. Pero El punto es de que Pablo entendió que su misión no era de bautizar como pastores hacen hoy en día, sino que la misión de Pablo era ser enviado por Cristo para establecer el fundamento de la iglesia mediante la predicación y no mediante el bautismo. Pablo explica en Efesios 2:20 de que nosotros en la iglesia estamos siendo edificados sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas y Jesucristo siendo la piedra angular. Y que nosotros crecemos por encima de ese fundamento. Es decir, que Pablo tenía un rol diferente a los roles de hoy. No es de que Pablo está diciendo, no importa si te bautices o no. Claro que tienes que bautizarse, pero eso no fue la misión de Pablo. La misión de Pablo fue establecer el fundamento. Y por eso no hay apóstoles hoy en día, porque ese fundamento ya está puesto, ya es estable. Y lo que nos toca hacer es la construcción del templo, la edificación del templo. Pablo entendió que su encargo era solo establecer el mensaje y no por el bautismo, sino por la predicación. Literalmente dice que Cristo le envió para evangelizar, ¿sí? Para evangelizar a las naciones. Y vemos cómo Pablo otra vez exalta entonces el contenido del mensaje y no el comunicador del mensaje. Porque agrega que él no predicaba con palabras elocuentes. No predicaba con palabras elocuentes, ¿no? No buscaba una buena oratoria. No buscaba una retórica de humana sabiduría. Porque Pablo comprendió que si alguien se convirtiera en base a su persuasión humana, de que iba a ser una conversión falsa. De alguien que estaba solamente enamorado de la forma elocuente en que Pablo predicaba. Y una persona tal vez podría ser estimulado y convencido intelectualmente por la prédica de Pablo, y eso solamente produciría falsos convertidos. La única razón verdadera que alguien llega a la salvación es la exposición de la cruz del Calvario. Ahí radica el poder para la salvación. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Es poder de Dios para salvar. Será también el tema del capítulo 2 de Corintios, si quieres podemos leerlo rápidamente. 1 Corintios 2:1 dice así que hermanos, dice por eso cuando fui a ustedes hermanos proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Noten, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo tuvo un temor que cada predicador debe tener. Es un temor que los hombres le siguieran. Un temor de ser demasiado persuasivo en su homilética. ¿No? Un predicador bíblico solamente busca una exposición clara de la Escritura. ¿No? Que el mensaje de Cristo, que el Evangelio sea claro. Porque allí radica, ahí habita el poder de Dios. El mensaje de la cruz. Pablo termina nuestro pasaje 1 Corintios 1:17 diciendo para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nuevamente la idea es de que si yo les convenzo con mi razonamiento, si la iglesia se llene por mi sabiduría, no habrá una salvación verdadera. Pablo dice literalmente que será vaciada la cruz de Cristo. El poder de la cruz será vaciado. Porque más sabiduría humana se mete en el sermón, menos poder tiene ese sermón. Porque el Evangelio no tiene sabiduría humana. El Evangelio es un mensaje de Dios con divino poder que no tiene sentido para el humano caído. Es una locura para el mundo. ¿Un creador crucificado? ¿Un escándalo? ¿Un señor humillado? ¿Un fracaso? ¿Un Dios avergonzado? Inconcebible. No tiene sentido. ¿Un Mesías muerto? No tiene lógica. ¿Cómo puede rescatarnos un Mesías que ni siquiera puede rescatarse a sí mismo? Lo que dijeron los incrédulos allí al pie de la cruz. No tiene sentido. Pero es la verdad que nos une, hermanos. Que todos creemos lo mismo, que ahí radica el poder y la sabiduría de Dios en el Evangelio de Cristo. Y cuando buscamos exaltar y enaltecer a Cristo y su cruz y su reputación, ahí nos encontramos en verdadera unidad. Y por eso Pablo enfoca todo su evangelismo en la cruz de Cristo. Ahora, noten que dije que Pablo enfatiza todo su evangelismo, porque debo aclarar, que lo haremos también en la próxima sección, que Pablo no está diciendo que cada enseñanza y cada sermón debe ser la exposición solamente de la cruz. No está diciendo que no debemos profundizar en otros temas de la teología y que debemos quitar la clase de fundamentos de la fe y solamente pensar en la cruz. Pablo no está predicando un ecumenismo acá en donde abrazamos a todos en el Evangelio y ya no nos importa las otras verdades. No podemos separarnos por otros temas como los dones o la escatología o la antropología. No está diciendo esto, y sabemos que no está diciendo esto por varias razones. Primero, es porque él mismo enseña de muchos otros temas. O sea, cuando abre Romanos, no es de que solamente habla de la cruz, habla de la depravación total del hombre, la soteriología, la justificación, la santificación, la preservación, el rol de Israel en la iglesia, muchas cosas. Entonces, en segundo lugar, si pensamos en la exhortación aquí, ¿cuál es el punto de Pablo? Nos está llamando a tener la misma mente en todo, no solamente en el Evangelio. Tener la misma doctrina en todo. Que en una iglesia local debemos luchar por pensar lo mismo en todo. Y eso significa necesariamente que habrá diferencias con hermanos de otras iglesias. Y significa en particular que habrá una fuerte división entre nosotros y el mundo. Porque la verdad divide. La verdad divide entre las mentiras que andan por el mundo. Por eso Cristo dijo en Mateo 10:34 que no vino para traer paz, sino para traer espada. Entonces, vamos a hacer tal vez tres observaciones aquí. Primero, es de que la palabra en el original específicamente habla del evangelismo, no de cualquier predicación expositiva. Y sí, decimos un fuerte amén a la verdad de que en el evangelismo hay un solo tema. Es el tema de la cruz de Cristo. Segunda observación es de que Pablo está, creo que, implicando, y es cierto, de que somos unidos a cada creyente. Existe la iglesia universal. Y todos los que creen, invocan, como dijo en la sección anterior, el mismo nombre de Cristo, somos salvos. Pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Pero el punto principal de este versículo, en mi opinión, no tiene que ver con la iglesia universal. Pablo está hablando a una iglesia específica, a la iglesia local de los corintios, de que ellos debían buscar la unidad. Él les está explicando que el camino que deben de usar para llegar a la verdadera unidad es mediante la unidad doctrinal, de apreciar, entusiasmarnos por la misma sana doctrina, luchar por creer y entender a Cristo de la misma manera, tener el mismo concepto del rol del Espíritu Santo en la vida del creyente, de la Escritura. Y en la práctica sabemos de que eso realmente es lo que nos une en esta iglesia. Que todos aquí tenemos el mismo concepto de la soberanía de Dios en la salvación. Todos tenemos el mismo concepto de la depravación del hombre y su incapacidad para salvarse a sí mismo. Tenemos el mismo concepto sobre la suficiencia de la Escritura. Y esas verdades, esas doctrinas nos unen. Y tenemos trabajo que todavía nos resta, ¿no? Para luchar, tener más una misma mente, buscando la Escritura para tener la misma mente de Cristo en todo. Bueno, para concluir, quisiera regresar rápidamente al versículo 13. 1 Corintios 1, 13. Dejé algo aquí. Pablo pregunta si Cristo puede ser dividido. Y es un verbo difícil de traducir en mi mente en griego. Y creo que si Pablo lo tiene en mente o simplemente es una ilustración mía, el verbo en griego dividirse, el diccionario dice que significa separar en partes para la distribución, es separar a Cristo. Y es realmente una imagen muy gráfica, horripilante, pensar en la pregunta de si Cristo puede ser separado. En particular porque sabemos que Cristo, que Pablo en esta carta, cuando piensa en la iglesia, piensa en un cuerpo humano con cabeza, con brazos, con piernas. Y yo me pregunto, pensando en esa imagen, una cabeza decapitada, un brazo separado del pecho, piernas divididas, cortadas, como un carnicero divide a un animal. Una imagen que suena tan grosero, pero me pregunto si Pablo no está pensando en lo que hizo su tocayo, el rey Saúl, cuando en 1 Samuel capítulo 11 tomó un par de bueyes. Y la Septuaginta usa el mismo verbo y dice que los cortó, los dividió en trozos y los envió por todo el territorio de Israel. Y el rey Saúl lo hizo así para imitar a la historia fea que encontramos en Jueces 20, cuando ese anfitrión viejo de Gabaa da su concubina a los viles benjamitas, quienes violan a la concubina toda la noche. Luego, cuando la concubina muere en la mañana, dice que el hombre, mismo verbo, cortó a su concubina en pedazos y mandó los trozos a las 12 tribus de Israel. Una cabeza a una tribu, un brazo a otra tribu, una pierna a otra tribu. Es una imagen realmente grotesca, horrible. Pero hermanos, es lo que Cristo piensa cuando uno busca dividir a su cuerpo. Que alguien está buscando cortarle en trozos, cortarle en pedazos. Y así debemos pensar en las divisiones, que somos su cuerpo. Y aunque no pienses que sea tan malo simplemente tener preferencias. Es algo serio. Pablo nos dice en el capítulo 3 de que si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Así de serio. Así que hermanos, no piensen que nuestras divisiones sean como las diferencias entre los diferentes fanáticos de un equipo, ¿no? Porque aunque las diferencias en nosotros comiencen con algunas cosas pequeñas que al parecer no son tan importantes, con el paso de tiempo, si dejamos que esas divisiones infecten el resto del cuerpo y exageramos las diferencias, terminamos como termina partidos a veces, con muertos peleando, ¿no?, entre sus diferencias. Y por eso es tan importante cultivar la unidad, ¿no? Y la forma en que cultivamos la unidad es cuando todos pensamos en lo mismo y decimos lo mismo, y apreciamos lo mismo porque estamos pensando y hablando y adorando al mismo Cristo revelado en la Escritura. Vamos a orar. Padre, gracias por esta exhortación de que todos, de manera unánime, unidos, debemos exaltar a Cristo y solamente a Cristo. Ayúdanos a pensar y decir y apreciar lo mismo. Gracias por Cristo, revelado de manera perfecta en tu palabra. En su nombre oramos. Amén.